1:06, estás en COPE Más Vitoria en este lunes 16 de febrero de 2023, que no vamos a hacer caso a eso de Blue Monday, que tenemos el carácter nosotros positivo, ¿verdad? Tenemos alegría suficiente como para pensar que aunque este lunes venga con este mal tiempo, si le queremos llamar mal tiempo, porque es lo que toca para invierno, ¿no? Pues tenemos que sobreponernos a ello y recibirlo, además, bueno, pues porque es lo que toca y es lo que nos viene bien, el agua, que es vida. Saludos de David González desde la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Hoy tenemos para hablar, fíjate, del Día Mundial también de la Croqueta. El Día Internacional, mejor dicho, de la Croqueta. Nos iremos a uno de los establecimientos pues, que no nos caen muy lejos, aunque seguro que habría muchísimos. Podríamos hacer una ruta excepcional y disfrutaríamos muchísimo, pero iremos a uno de ellos donde es uno de los manjares que imparten y que tienen en su carta. También estaremos con nuestro historiador, nuestro compañero Eduardo Inclán, que cada lunes nos acompaña para tomarnos ese caldito caliente, que es lo que ahora nos apetece, y hablar de todos esos temas que tenemos en mente, con los que nos hemos despertado y hemos amanecido en este lunes, en una semana que comienza, que va a ser muy invernal, pero que, como decimos, vamos a acoger pues como toca ahora en este invierno. Comenzamos viendo los avisos de tráfico y el tiempo. Julia Sala de Pantallas, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril derecho en la calle Manuel Iradier entre los números 48 y 62, de la ocupación del carril exterior de la rotonda de Jacinto Benavente con Polvorín Viejo, de la ocupación del carril izquierdo en la calle Judith Mendi entre los números 20 y 22, de la ocupación de carril en la calle Pío XII con Postas y en la calle Los Herrán cruce con la calle Santiago, de la ocupación alternativa de carriles en Boulevard de Salburú a la altura de la calle Viena sentido norte, del corte del carril bici en la calle Jacinto Benavente a la altura de los números 6-8 de la calle Polvorín Viejo, y por último informar que durante esta semana se producirán afecciones al tráfico en la calle Reyes de Navarra y en la calle Obispo Ballester. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, bueno, ¿qué te vamos a contar? Ya has visto lo que llovía de madrugada, ¿verdad? Esta noche, cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones moderadas de momento, viento de componente oeste moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, especialmente durante la primera mitad del día hemos visto, y después volverán por la noche, ¿eh? Arreciará el viento por la noche. A lo largo de esta tarde el viento perderá intensidad para recuperarla después. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso, y es que no vamos a superar los 10 grados. Tenemos ahora mismo 6-7 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
No sabía yo, pero nuestro querido compañero David González siempre encuentra la canción apropiada. No sabía yo que teníamos canción de la croqueta y ahí está. Que una cosa es comerla y otra hacer la croqueta también, es muy distinto. En este Día Internacional nos vamos a ir a uno de los establecimientos que la sirve de manera exquisita, con sus variedades. Nos vamos a ir hasta el CUB. El Cube, en la calle Francia, en Vitoria-Gasteiz, donde nos recibe Pablo Grimaldi. Muy buenos días, Pablo.
Hola, Egunon, buenos días.
Egunon, Eguerdion, ya se nos van las horas de la mañana, Pablo, y vosotros ahí seguro que metidos ya en la cocina desde hace un ratito, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos dándole caña el lunes.
Claro que sí.
De tiempo, pero bueno.
Es lo que toca.
Claro.
Sí, es lo que toca.
Hemos tenido un fin de semana muy potente, o sea que nada, no nos quejamos.
Eso es verdad. Y todavía nos queda mucho invierno por delante, así que hay que cogerlo con buena actitud y disfrutar de este invierno también. Y de mañana, pues ver caer la nieve. Qué bonito, por ejemplo, desde esas cristaleras ahí en el Cube, ¿verdad? Junto al Museo Artium, y ver nevar, ¿no? Y estar ahí al calorcito, con unas croquetas calientes, sí. Por ejemplo,
sí. bueno, la verdad es que la croqueta es algo indispensable, ¿no? En nuestra cocina, por lo menos, y yo creo que es la del 95% de los locales de por aquí, o sea que, bueno, sí.
Y sobre todo cuando es casera, Pablo, ahí es cuando la disfrutamos y la valoramos, y así es, en el Cube, ¿no? El restaurante Cube tiene sus croquetas caseras, están en su carta, sí. Y es uno de los manjares que pedimos. Cuéntanos de qué sabores tenéis.
Bueno, nosotros la croqueta por excelencia que más vendemos es la de jamón ibérico, ¿eh? Pero realmente sí que cada vez más la gente innova y la gente te pide también un poco esas variedades, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente tres tipos de croquetas, la que te he comentado de jamón y luego también la de hongos,
sí.
Una que hacemos recientemente, el changurro, está espectacular también.
Espectacular,
la metemos en los hornos de grupos también.
Uh-huh.
Y la verdad que, bueno, mucho éxito. Nosotros llevamos haciendo croquetas caseras de siempre. La verdad que eso es algo que siempre hemos tenido claro, ¿no? En nuestra cocina, ¿no? En la elaboración propia. A pesar de que tampoco digo yo que no haya por ahí croquetas elaboradas de muchísima calidad, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese sentido hemos optado por hacerla nosotros.
A veces una croqueta sencilla pero bien hecha es algo exquisito, ¿no? La croqueta de jamón, sin nada más, pero con un buen jamón como es el que utilizáis vosotros, has dicho jamón ibérico, con esa cremosidad, ese crujiente, yo no me imagino nada mejor, pero efectivamente, nombrabas la de hongos y yo sé que hay muchos fans de la croqueta de hongos del Cube, porque es exquisita también, y la de changurro, que bueno, cualquiera de ellas se nos hace la boca agua ahora mismo, Pablo. Inimaginable no tenerlas en carta y, como decías, la tenéis desde siempre. Y si tuvieseis que quitar un pincho, no sería la croqueta, aunque no es el más sencillo porque hay que hacer la masa, hay que bolear, hay que freír,
claro,
y hay que tenerlas a punto, ¿no?
Sí. Bueno, al final, realmente es un pincho que parece poquita cosa, digamos, pero que la elaboración realmente lleva su tiempo, sí. O sea, al final, un poco uno de los secretos, yo creo que, de las buenas croquetas es el invertir tiempo en hacerlas, ¿no?
Sí.
Sobre todo en hacer la masa, claro.
Eso es.
Es lo que más te cuesta, ¿no? Entonces, hacer una masa con tiempo, con tranquilidad, yo creo que es un poco uno de los secretos, ¿no?
Trabajar luego, bien pues, la masa, efectivamente.
Eso, y luego ya, pues, bolearlas. Hay luego muchas distintas fórmulas a la hora de terminarla. Las puedes terminar con pan rallado, las puedes terminar con panko, las puedes terminar con distintos tipos de cubierta, digamos.
Sí.
Cada uno ya luego, cada maestrillo tiene su truquillo y cada uno pues las hace un poco también más a su gusto. Hay unas que son
desde
más
luego
densas, más concentradas. Uh-huh. Otras que son como más blanditas y más fundentes por dentro. Bueno, pues al final ahí cada uno le da el toque personal, ¿no?
Claro que sí, y además cada una tiene algo positivo, ¿no? Esas que son ahora líquidas, que son tendencia, hay que comerlas casi con cuchara, pero esas que son un poquito más densas, como siempre han hecho nuestras madres, pues te llenan un ratito más en la boca, y eso también es un placer. Que, por cierto, en tu casa había croquetas, también tu madre es de las que ha hecho croquetas caseras. Y por
supuesto.
Por eso tú, sí.
Las más ricas, además.
¿Verdad? ¿A qué son las de la madre? Las más ricas, siempre, ¿no?
De cocido, las hacía.
Mira.
Las hace.
Desde luego, ¿eh? Ahí mandamos un saludo.
Al final, el mundo croqueta te da muchísimo juego, porque es que puedes hacer croquetas prácticamente de todo.
Uh-huh.
Aquí hemos hecho, por supuesto, de cabrales, de Illazábal, de chipirones,
qué
croquetas
ricas
de bacalao.
Buah.
Croquetas de codillo también hemos tenido, de chuleta,
sí, sí.
Que puedes, te pones a innovar y puedes hacer, pues prácticamente todas, ¿no?
Y tanto que sí, lo que pasa es que luego hay que ajustarse pues a dos o tres, ¿verdad?, que son las que más reclamamos y las que pueden estar en cocina cada día.
Nosotros la de jamón es la que siempre tenemos y las otras vamos rotando un poco.
Eso es, eso
pues,
es.
Bueno, pues... Pues
no nos pasaremos.
Cuáles entrarán ahora, pero
habrá que descubrirlo, habrá que pasarse.
Poco, claro,
habrá que pasarse por el Cube en calle Francia, en Vitoria-Gasteiz, y descubrir esas croquetas que van rotando y disfrutarlas. Además, a cualquier hora, porque puede ser la hora del vermú, puede ser el brunch, puede ser la merienda o la cena.
Sí, porque también tenemos en barra. O sea que,
mira.
De hecho, el fin de semana y ahora últimamente también lo hacemos entre semana, sacamos el pincho caliente, que incluye una croquetita,
nada. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le hemos pedido ya a Pablo que nos hable de las croquetas y sabíamos que ahí lo íbamos a tener porque no pueden faltar estos manjares, como decimos, ahí en el restaurante Cube, en la calle Francia, en Vitoria-Gasteiz, junto al Artium. Un abrazo y a seguir celebrando,
muchísimas,
aunque sea bajo la agua.
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Agur,
abur, Pablo. Y junto a la croqueta calentita me voy a tomar un caldito también muy, muy apetecible con nuestro historiador, nuestro compañero Eduardo Inclán, divulgador. ¡Ay, qué rico me sabe este caldito contigo cada lunes! Eduardo Inclán, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. Que ya ha llegado el invierno, ¿eh? Ya sí. Ha llegado el frío a nuestra ciudad.
Ya se nota ya. Oye, y hay que impulsarse con cosas así. Es decir, es lunes, voy a reencontrarme con mis compañeros, que eso es el puntito feliz del día, y uno de ellos es Eduardo Inclán, con el que nos vamos a tomar este caldito. Con los compañeros en redacción nos hemos tomado antes un cafetito que nos ha sabido a gloria. Con el restaurante Cube nos hemos tomado una croquetita con Pablo Grimaldi. Y ahora contigo este caldito también de invierno, con esos picatostes y ese chorrito así de chispa, como decimos, para repasar noticias del día. Una de ellas que se dice mucho es eso. Hola, buenos días, es Blue Monday, que cada vez se ha extendido más, Eduardo.
Sí, sí, se supone que es ese día de tristeza, ¿no? De que te das cuenta de que la normalidad ha llegado, de que ya se han acabado las fiestas, ya se han acabado los trozos de turrón que quedaban por casa, ya se han acabado, ¿no? Ya has recogido el Belén, que este fin de semana lo hemos hecho nosotros en casa.
Ah, mira. Yo es que me resisto tanto, hasta las candelas.
No, claro, pero en algún momento hay que hacerlo. Entonces, nosotros lo hemos hecho este fin de semana para recogerlo ya. Y claro, ya te das cuenta de que ya es invierno, ya es la normalidad. Y entonces es el típico día que la gente se pone melancólica, se pone triste, ¿no? La gente que tiene que estar en casa por algún motivo, ¿no? De trabajo.
Claro. También.
Cuidar a algún enfermo, pues es el día en el cual se dan cuenta de que ahora simplemente es invierno, ya no hay luces por las calles comerciales y por lo tanto que, bueno, pues ahora toca cumplir esos propósitos de Año Nuevo que hicimos tan alegremente
con
el champán y las uvas.
Y dices, a ver dónde están esos propósitos, han arrancado y ahí te puede dar bajón, es verdad, decir, claro, oye, claro. Pues es que hay que ponerse ya a ello, que ya no es la promesa.
Pero es verdad. Pero es verdad que el invierno, a ver, también tiene sus cosas buenas. Es decir, ya vimos la semana pasada la apertura de las sidrerías, de la temporada de sidrerías, ¿no? Ya hemos visto un montón de eventos que se van a hacer. Fitur está a la vuelta de la esquina.
Ya, ¿no? Este miércoles.
Entonces ya estamos preparando todo lo que es esto. Es verdad que estos días de invierno, cuando llega el frío, cuando llega la lluvia, pues bueno, es un poquito eso, quedarse en casa y darte cuenta de lo que tienes todavía por hacer por delante,
claro,
¿no?
Claro, pero hay que tener esa actitud positiva que siempre decimos, ¿verdad? Animarnos, mira, nos hacemos compañía a todos, además, aquí en la radio, por ejemplo, o cada uno en su trabajo, en casa, y entre todos, pues vamos disfrutando también de ese saborcito que da el calor de hogar, el calor de encontrarnos en cualquier otro sitio, ¿no? Mira, nosotros ahora aquí en este local, tomándonos el caldo, y eso también
sobre
tiene
todo
su gustito, ¿eh?
Decirle a la gente que eso, que aunque parezca lo contrario, que no está sola, ¿no? Que tiene gente que la apoya, que los medios de comunicación también, ¿no? Hacemos lo que podemos,
lo que podemos,
para conectar,
¿verdad?,
a unas personas con otras, y por lo tanto, digamos que estos sentimientos, pues evidentemente.
Uy, que se nos... Si nos corta, ahí. Sí.
No todos los días vamos a estar igual de alegres.
No, eso no es posible, claro.
Pero yo creo que lo que hacemos siempre es intentar entretener, intentar dar ánimos y sobre todo que ahora que hay una campaña tan interesante sobre la salud mental, yo creo que la radio es la gran comunicadora a la hora de ayudar a mucha gente que vive sola o que pasa sola muchas horas al día para darle esa sensación de compañía, porque es verdad que la radio siempre te da esa idea de que parece que te hablan a ti.
Sí, sí, es cierto. Y fíjate, nos pasa a nosotros ahora desde el otro lado y para nosotros es un honor, ¿no?, que alguien nos tenga como compañía. Y nos pasa a nosotros como oyentes. Yo el fin de semana pues tenía COPE puesto y haces muchas cosas y dices, mira, es que te entretiene, te anima, te acompaña, efectivamente. Somos oyentes también de radio. Y normalmente los que trabajamos y tenemos pasión por la radio, somos oyentes de radio. Así que lo entendemos también desde ese otro lado. Bueno, pues Eduardo, aquí estamos para hablar de cosas como el Blue Monday y de cosas, fíjate, yo creo que ya mis compañeros me van a decir, para ya, el día de la croqueta, pero es que había quedado con Eduardo que también lo teníamos que nombrar, porque nos hace mucha gracia, el día de la croqueta, el día de la internacional de los Beatles, el día de Martin Luther King, oye, el día de la comida picante en Estados Unidos, decíamos, hay cositas que nos pueden dar también un poco de chispa en este día, ¿no? Encontrar algo para celebrar.
Claro. A ver, es verdad que los americanos para esto son muy racionales, son muy así. Y entonces, lo que es la fiesta de Martin Luther King, que es mañana, el 17...
¿Es mañana?
Es mañana, el 17. Lo que pasa es que la trasladan a hoy.
Ajá.
Porque en Estados Unidos han decidido que todas las fiestas que hay durante la semana,
¿sí?,
se trasladan al lunes.
Vale, entonces, bien. Por eso la tengo yo aquí.
Claro, da igual que el Día del Veterano, el Día del Presidente o tal, sea martes, miércoles o jueves, que lo acaban trasladando a lunes para, digamos, tener un puente, para tener,
ya,
digamos,
para tener todo
sábado,
seguido,
domingo, lunes.
Que,
entonces,
ya,
es verdad que ellos decidieron hacer eso de racionalizar el calendario,
¿sí?,
¿no? Entonces, la mayoría de las fiestas decimos hoy en día que son el lunes, por eso, porque se trasladan,
claro,
para que no coincida un martes, un miércoles.
Y no corte la semana.
Y no corte
¿Esto
la
no
semana.
Se habló aquí también, Eduardo? ¿No se propuso
se habló,
también?
Se habló, pero yo creo que la hostelería dijo que no, porque y la hotelería dijo que no, porque los puentes en España mueven mucho dinero.
Ya, claro, claro.
Y por lo tanto yo creo que aunque se estudió, yo creo que se dijo no. A ver, la idea no es mala, pero es verdad que se desnaturalizan lo que son las fiestas.
Sí,
porque claro,
sí,
si tú celebras tu patrón tal día, no te gusta que te lo trasladen a un lunes. Quiero
ya
decir, si este año cae en jueves, pues cae en jueves. Si este año cae en miércoles, pues cae en miércoles.
Uh-huh.
Y sobre todo, hay fechas como muy redondas, ¿no? Como el 1 de noviembre.
Sí,
como
sí,
puede ser
ya de todos los santos,
¿no?,
fíjate.
El,
claro,
8, el 8 de diciembre.
Eso es.
¿No? Que te lo trasladen a un lunes porque venga mejor administrativamente, digamos que también generaba rechazo entre la sociedad.
Sí, no,
pero
no,
en América, pero en América es verdad que lo hacen porque es un país muy grande, muy diverso. Y entonces es una manera de que las fiestas cohesionen un poco el calendario para que tenga un poco de...
Que se unifique todo un poquito, ¿no? Claro.
Claro.
Estamos hablando de muchos estados.
Porque estamos hablando de que en Estados Unidos son las fiestas civiles. Evidentemente las religiosas tienen su propio calendario.
Sí, eso ya no se toca, efectivamente. Eduardo, bueno, pues en este Blue Monday y día de todas esas cosas que decimos, sí que es verdad que leemos noticias de lo que ha pasado el fin de semana que nos da un poquito el bajón, ¿eh? Tú fíjate qué necesidad hay, que veíamos en la calle San Antonio, que nos queda a nosotros muy cerquita de la emisora, se quemaban contenedores y se podía haber armado ahí con tanta vivienda que hay al lado y que tengamos que dar cuenta de esto, ¿verdad? Y dices, ¿qué necesidad hay? Con lo bien que nos lo podemos pasar y disfrutar los sábados por la noche, los domingos, los viernes, me da igual el día que sea, pero siendo civilizados, ¿no? Y teniendo en cuenta a todos los demás.
Y sobre todo porque no se dan cuenta los que queman esto, que aparte del coste que tiene, aparte de dejar a la gente sin material para poder llevar su vida diaria, es que esos plásticos normalmente tienen componentes tóxicos que no se deben quemar.
Ay, ya.
Es decir, los plásticos necesitan un sistema de reciclaje propio y nunca suele pasar por quemar porque son derivados del petróleo.
Sí,
los
sí,
plásticos,
sí.
Y por lo tanto se suele hacer de otra manera. Entonces, quemar un plástico, digamos, es la manera más contaminante y más dañina, tanto para la atmósfera como para las personas que estén cerca, porque el humo negro ese que sale del plástico cuando se quema suele ser tóxico también para las personas.
Claro,
por lo tanto, digamos que yo les diría que los que tengan algo que reivindicar, que no quemen nada, así en general, como norma general.
Hombre, desde luego.
Pero desde luego los plásticos es la peor opción, porque no solo están contaminando el planeta, no solo están contaminando el aire que respiramos todos, sino que encima eso es muy tóxico.
Uf.
Entonces yo creo que si estamos cuidando, no estamos haciendo muchas cosas para cuidar el aire, ¿no? La calidad del aire, la calidad
sí.
Del reciclaje y estamos haciendo todos un esfuerzo, pues hombre, yo entiendo que los que están protestando en ese momento no están pensando en el reciclaje.
No.
Pero yo creo que
tampoco, pero bueno.
Que la protesta no puede pasar por quemar bienes públicos, por romper bienes
ni nada,
públicos.
Ni privados.
Decir, claro, sí, pero quiero decir que
ya,
no puede ser
entiendo.
Que aquello de que... No, bueno, como estamos de protesta, como estamos de manifestación,
sí.
Podemos romper un banco, podemos romper una papelera, podemos quemar un contenedor. No. Entonces yo creo que estas personas que luego no dicen que cuidan el medio ambiente, pues yo creo que tienen que decírselo bien claro, que las protestas serán de otra manera, pero vamos a ver si conseguimos que los bienes públicos no sufran los daños. Porque siempre parece que un bien público, un bien del ayuntamiento, un bien de... Como que, bueno, que parece que no importa tanto quemarlo.
Sí, que es algo como que no tiene un nombre, ¿verdad?, de nadie, y
claro.
Al final de todos, efectivamente.
Lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Aquella maldita frase,
ya.
¿No? Pues yo creo que hay que decir...
Que es de
que
todos.
Es verdad que luego hay protestas que no pasa nada. Simplemente decimos las protestas que acaban...
Sí, claro. claro,
en,
claro.
En quemas de contenedores o en quemas de o rupturas de, y para los bienes privados igual. Es decir, ya está bien de que determinadas protestas acaben siempre con romper escaparates, saquear tiendas, y cosas de, ¿no?
Por haciendo decir. Mucho daño, eso es.
Claro.
Pues fíjate, ocho han sido, ocho contenedores, ¿eh? Y una lona de obra en la madrugada del sábado al domingo, en las calles San Antonio, Siervas de Jesús, Nuestra Señora de Estivaliz y calle Florida, entre otras, ¿no? Es que ha sido una sucesión, además, que te despiertas diciendo, pero bueno, lo que dices, ¿no? Además, se puede protestar, y todos estamos de acuerdo en que hay que protestar ante lo que creemos que es justo, ¿no? Pero no de esta manera, por supuesto, no de esta manera. Así que, en fin, pues bueno.
Bueno, y una buena noticia.
Sí,
parece que en el antiguo edificio de la Clínica de Arana, por fin se ha decidido hacer un proyecto muy interesante para las personas que vienen de otros países que necesitan ser acogidas, que tengan allí una primera residencia para la integración, aquí en nuestra ciudad. Creo que es interesante que gente que ha venido de países como Afganistán o ahora mismo de Ucrania puedan tener en este edificio, una vez que se rehabilite, ¿no? Un lugar donde poder convivir los primeros días cuando llegan y poder, digamos, empezar allí a hacer cursos o poder hacer allí su adaptación a la vida en nuestra sociedad,
pues sí,
para poder convivir con nosotros y desde allí ya poder, ¿no? Salir hacia una vida, digamos, más fácil o más integradora en nuestra ciudad.
Cierto, Eduardo, y además ya desde hace tiempo, ¿no? Decíamos, ¿qué se hará, en qué se reconvertirá esta Clínica Arana? Y por fin será un centro de acogida internacional. Me gusta mucho que lo traigas aquí hoy a nuestro encuentro con el Caldito Caliente, porque nos ha hecho mucha ilusión y mucha gente lo comenta, ¿sabes por qué? Porque de nuestra generación más o menos todos decimos, anda, yo nací en la Clínica Arana, ¿no? Y todos le tenemos cierto cariño por eso, porque hemos nacido muchas personas en la Clínica Arana, que luego ha sido un centro geriátrico y que ahora es este centro de acogida de protección internacional, ¿no? Esta acogida para inmigrantes. Así que sí, con 350 plazas, nada menos, ¿eh? Porque claro, es un edificio majo, ¿eh? Es un edificio de piedra por fuera que se conserva muy bien y espacioso.
Y que sí, que muchos pensamos que es un desperdicio que esté vacío.
Claro,
es un edificio,
claro.
Que está en un entorno muy bueno para tener un parque al lado, ¿no? Para
precioso
estar
todo
integrándose
verde.
En la ciudad. Y yo creo que es una utilidad bastante interesante, porque yo creo que sí que en Vitoria necesitamos un lugar donde la gente pueda, cuando viene nueva, poder llegar allí, ser atendida allí en el idioma que necesite, ¿no? Un punto donde se centralice todo eso. Es decir, no hace falta tenerlo todo disperso en distintas oficinas. Puede estar todo junto allí y a la vez tener allí la residencia donde vivan al principio, las primeras semanas, cuando llegan. Que ya sabemos que el objetivo no es que vivan allí para siempre,
no,
es que estén allí.
Es acogerles, ¿verdad?
Claro, durante el momento en el que se están haciendo las solicitudes de
para
hacer los papeles
para vivir, ¿no? Para
como refugiados, ¿no?
Eso es, para estar en orden en esos papeles y mantenerse y aquí.
Y que en ese edificio se puedan hacer los primeros cursos, ¿no?
Sí.
Para hablar euskera, para hablar español, ¿no? Todo lo que se necesite, es decir, para poder aprender a hacer las primeras gestiones con el ayuntamiento, con la sanidad pública, ¿no? Todas esas cositas que se puedan hacer desde allí con el apoyo de una intérprete, de una persona que les ayude. Es decir, yo creo que es una buena idea, un buen recurso social que yo creo que Vitoria ahora mismo carece y necesita.
Pues sí, estará listo para 2024, porque tenemos una obra de unos 12 meses, de un año. Así que hay que esperar, quizá ha entrado ya el 2024, porque ahora hay que redactar el proyecto, la obra de 12 meses, pero bueno, ya está ahí al caer. Muchísimas gracias. Eduardo Inclán, se nos acabó el tiempo para nuestro caldito, pero dentro de una semana más. Abrazo.
Venga,
que tengas buenos días.
Luego.
Agur.